que sea capaz de integrar y de tutelar los derechos humanos de los extranjeros que llegan al viejo continente y adaptar la nueva política agraria común a las exigencias de la gente del campo y del medio ambiente.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Dinko Orca, Jasper Silesen, Iván Cedric, Víctor Álvarez Viti, Iván Gil, Jaime Mata, Alex Muñoz, muy cerquita también Topku. Bueno, en definitiva, que sigue trabajando la Unión Deportiva en la confección de la plantilla. Ahora la pregunta es cuándo lo va a hacer oficial el club. Veremos lo que sucede también con el técnico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que primero estamos pendientes del entrenador, que es Luis Carrión, o que va a ser Luis Carrión. La Unión Deportiva está a la espera de lo que suceda dentro de 48 horas, que será el partido de vuelta entre el Eibar y el Oviedo, 0-0 en la ida. Por cierto, esto decía el propio Luis Carrión al término del partido, de los 90 minutos disputados en el Carlos Tartiere.
Nunca hemos especulado, la verdad, pero bueno, menos. Allí tenemos que ir a ganar y haremos un partido serio. Sabemos que no vamos a ganar el minuto 10 ya el partido, que quedan 80 minutos por detrás. Quiero decir que el partido entiendo que será más parecido al de hoy que al de Liga, pero estamos capacitados para hacer un buen partido y ganar. Estoy plenamente convencido, el equipo va a estar bien allí, va a competir bien, va a dejarse el alma y ojalá lo consigamos, ¿no?
Pues veremos lo que sucede en 48 horas porque podremos tener ya la confirmación según lo que ocurra. Si pasa el Oviedo, habrá que esperar. Si el Oviedo es eliminado por el Eibar, ya seguro que la Unión Deportiva lo hará oficial, el nombre de Luis Carrión como técnico de cara a la próxima temporada. Hacia Oviedo nos vamos para ver si se habla o no de esta circunstancia. Pablo Acebo, Copa Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juanfran? Muy buenas tardes.
Aquí se da por hecho Luis Carrión a falta de hacerlo oficial como técnico de la Unión Deportiva.
Bueno, aquí no se habla nada. La pregunta, Juanfran, evidentemente aquí de lo que se habla es de playoff, se habla de Eibar, se habla de que solo vale ganar en Eibar para clasificarse para la final y no se habla nada del entrenador. Es una realidad, ¿no? Ahora mismo el futuro de los futbolistas o del propio entrenador está en un segundo plano ante la posibilidad de que el Oviedo suba. Pero sí es cierto, yo te lo comentaba micrófono por la mañana, a mí el mismo día del partido, una persona muy bien informada me cuenta que efectivamente lo de Carrión está hecho con Las Palmas, pase lo que pase en la eliminatoria. También te voy a decir una cosa, he hablado durante el día de hoy tanto con el Oviedo como con el entorno de Carrión en el club, siguen manteniendo que su primera opción, su segunda opción y su tercera opción es Luis Carrión, como te contaba la semana pasada, y desde el entorno del entrenador niegan que haya un acuerdo ya firmado con la Unión Deportiva Las Palmas, pero la información que, ya te digo, me llevaba el día del partido es que efectivamente el acuerdo es total.
En 48 horas vamos a tener la solución o no, Pablo. Si el Eibar continúa, seguramente Las Palmas lo hace oficial. Si es el Oviedo el que sigue, habrá que esperar otra semanita más, como mínimo.
Efectivamente, y salir de dudas, ¿no? Porque claro, ya te digo, desde el entorno siguen manteniendo que el acuerdo no está, y yo desde hace semanas te venía también contando que desde ese propio entorno se aseguraba que si el Oviedo subía a primera división, Luis Carrión renovaría con el Oviedo. Bueno, pues efectivamente, como dices, lo bueno es que pronto vamos a salir de dudas en función de lo que haga el Oviedo contra el Eibar, que ya te digo, solo se habla de eso aquí en Oviedo ahora mismo. El futuro de Carrión, el futuro de Viti, por ejemplo, de otros jugadores que puedan terminar contrato, está en un segundo plano, porque solo importa el objetivo de subir a primera, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de lo que ocurre con Luis Carrión. Pablo Acebo, seguimos en contacto, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Recuerden, Dinko Orca, Jasper Silesen, Viti, Iván Gil, Jaime Mata, Manu Fuster, Cedri, muy cerquita a Topku, y el técnico, el caso de Luis Carrión. Aquí sí parece que hay que esperar porque continúa en competición el míster catalán del Real Oviedo. Hay que jugar el partido de vuelta en Ipurúa, 0-0 en la ida. Y a partir de ya, en cualquier instante, empezará la Unión Deportiva Las Palmas a ser oficial cada uno de los nombres que tiene encima de la mesa y ya cerrado, excepto el de Viti, lógicamente, porque está todavía en marcha con el Oviedo, y excepto el de Luis Carrión, porque también sigue en competición con el conjunto asturiano. Y de todo esto queremos saber tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Y te damos ya un nombre propio. ¿Te gusta Luis Carrión como técnico de la Unión Deportiva? Nos envías los mensajes al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. ¿Te gusta el nombre de Luis Carrión, el perfil del técnico del Real Oviedo, del míster catalán, que se podría hacer cargo de la Unión Deportiva Las Palmas para la próxima temporada? 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. Con Víctor Cabrera en la realización, las 2 y 5 de la tarde. Con esto y con mucho más, porque hay muchos temas encima de la mesa, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y al nombre de Luis Carrión, apunten otro, por lo menos que está en la recámara, que está en la agenda del director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas, de Luis Helguera, en caso de no salir bien lo del técnico del Oviedo, que continúe en promoción, que elimina el Eibar y que siga adelante, que lleguemos prácticamente hasta final del mes de junio. Y lo ha puesto en la mesa el periódico atlánticohoy.com, firmado por Martín Alonso. Carlos Corberán, técnico del Web Bromby, el tapado para el banquillo de la Unión Deportiva. Martín Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo apuntamos, Carlos Corberán, que está en la agenda del director deportivo.
Sí, a ver, la prioridad sigue siendo Luis Carrión, sigue siendo el entrenador que gusta en la Unión Deportiva de Las Palmas y por el que van a esperar. Y me comentan que hasta el miércoles, que es cuando se va a resolver la eliminatoria de ascenso a primera división entre el Eibar y el Real Oviedo, que es el equipo que entrena Carrión, y en base a eso pues decidirán si siguen esperando o se lanzan a por otro entrenador. A mí lo que me comentan también es que no quieren repetir los errores de 2017, cuando se esperó por Roberto Del Cervi. Hubo un problema ahí más bien futbolero, ¿no? Futbolístico, que él quería jugar con Boateng de 9, el club quería fichar a Caleri, que fuese el delantero centro, no hubo quórum, y el entrenador se fue, y aquello pues acabó como acabó, ¿no? Con la decisión de darle el equipo a Manolo Márquez y con un descenso 10 meses después. Entonces no quieren volver a repetir esos errores.
Ha sido alumno de Marcelo Bielsa, ¿no? Ha estado varias temporadas como segundo de él.
Sí, también fue segundo de Raúl Caneda, un entrenador que no, hace una década siempre estuvo ahí en la agenda de la Unión Deportiva de Las Palmas, o por lo menos siempre estaba entre los rumores, ¿no? Estuvo en Arabia Saudí, ahí fue por recomendación de Guardiola, estuvo con Bielsa, con Marcelo Bielsa en el Leeds, y desde hace unos años pues ya, bueno, pues ha iniciado su carrera solitario. Este año en el West Bromwich Albion metió al equipo de Birmingham en la fase de ascenso a la Premier. Hace un par de años también lo consiguió con el Huddersfield. No le fue bien en el Olympiacos de Grecia, ahí no completó el año entero, pero bueno, es un entrenador del que hablan muy bien y que incluso estos días se ha rumoreado también, se le ha vinculado a un posible equipo de la Premier, porque el Leicester City, que ascendió este año, regresó a la Premier, ha perdido a Maresca. Maresca ha fichado por el Chelsea. Maresca además que fue también segundo de Pep Guardiola. Y entre los nombres que ha salido hoy en la prensa británica que podría sustituir a Maresca está el de Carlos Corberán.
Es decir, según maneja Atlántico hoy, Martín, si el Oviedo pasa esta eliminatoria, hablamos del 12 de junio, buscan otra opción, que puede ser Carlos Corberán.
Sí, es que claro, la eliminatoria final terminaría el 23 de junio.
Exacto.
Las Palmas, creo que los entrenamientos son el 8 de julio, ¿no? Cuando empieza la pretemporada. Sí. Habría un margen ahí de 2 semanas. Bueno, de todas formas, también a mí lo que me transmiten desde el club es que hay cierta tranquilidad, ¿no? Porque se sigue trabajando en la confección de la plantilla, más allá de si hay o no entrenador. Hay 7 u 8 jugadores que están prácticamente cerrados. Y bueno, también consideran que será el entrenador el que se tenga un poco que adaptar a lo que hay, aunque también es verdad que se está fichando un futbolista de un perfil en base también al perfil a la metodología del entrenador que llegará al banquillo.
Por curiosidad, ¿qué te parece los movimientos que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas? El caso de Jasper Silesen, de Viti, de Iván Gil, de Jaime Mata, de Manu Fuster, de Alex Muñoz, que no haya dado ninguno de manera oficial todavía, Martín.
Me preocupa que se está perdiendo un poco la esencia de este club, ¿no? Es siempre un club con muchos futbolistas de la casa, ¿no? De la cantera, que conocen lo que es la entidad. Eso sí que me preocupa, ¿verdad? Que bueno, hay futbolistas con una trayectoria contrastada, como puede ser Mata o Silicen. Hay otros de los que, bueno, pues en los últimos meses se apunta, ¿no? Que tienen una proyección interesante, como puede ser Fuster, Viti o Gil, ¿no? Con otros, bueno, pues me da más dudas, ¿no? Como el portero croata este que llega de la mano de Branko Milovanovic. Me genera más dudas, evidentemente, por la trayectoria de todos los fichajes que han llegado de la mano de ese señor. Y bueno, no sé, cambiar de tanto de jugadores supone ciertos riesgos.
Pues sí, habrá que esperar a ver lo que sucede en torno a todo este asunto, pero ¿y por qué no soy yo oficial ninguno, Martín? Se supone, por ejemplo, caso Manu Fuster, que lleva meses ya firmado, ¿eh?
No sé, a lo mejor querrán...
¿Esperar al técnico primero?
Sí, hombre, a ver, la temporada técnicamente cierra el 30 de junio, ¿no? Entonces, bueno, no sé, querrán a lo mejor también que se resuelvan, que los jugadores resuelvan con sus equipos, a lo mejor liquidaciones, finiquitos. Me imagino que irá también un poco por ahí la historia, por algunos problemas contractuales.
Pues esperaremos a ver lo que ocurre, pero apunten este nombre que ha publicado Atlántico hoy, Carlos Corberán, técnico del Well Bromby, que parece que podría estar en la agenda de la Unión Deportiva Las Palmas. Martín Alonso, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego, 2:11 de la tarde, por cierto, todo lo que ocurra con el Real Oviedo y el Eibar, para saber si la Unión Deportiva puede hacer oficial prontito el fichaje del técnico catalán, lo pueden seguir en directo en el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Bueno, saben que ahora arranca la Eurocopa, posteriormente los Juegos Olímpicos, pero también está en marcha la fase de ascenso a la primera división del fútbol español con el Sporting Español y con el Eibar frente al Oviedo. Todo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol del anterior!
Línea de fondo, Jaca, Buceta, gol del Atlético.
El centro atrás, gol de Sofelizol.
Rodal del área, la usada para Máximo, que toca para Aguilar.
¡Solo! ¡Gol de Yeyu!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pues ya lo saben, el miércoles le contará lo que ocurre entre el Eibar y el Real Oviedo. Tenemos que estar pendientes para saber lo que ocurre con Luis Carrión, el técnico que ahora mismo está muy cerquita de la Unión Deportiva Las Palmas. Si no pasa la eliminatoria el Oviedo, el miércoles por la noche y el jueves por la mañana ya será anunciado por parte de la Unión Deportiva. Si no, seguramente buscarán otra opción, porque habría que esperar hasta el final del mes de junio. Y una es la que maneja el periódico Atlántico hoy, la de Carlos Corberán, técnico del Wet Bromby, que podría estar en la agenda de la Unión Deportiva. 2:13 de la tarde, más opiniones, vamos a buscar más reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva. Víctor Afonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfra, ¿qué tal?
Pues seguimos esperando, 10 de junio del 2024, 2:13 de la tarde con 30 segundos, Víctor, el nombre del míster de la Unión Deportiva de manera oficial.
Sí, todo indica que va a ser Carrión, ¿no? Lo que pasa es que esperar. Yo lo dije la semana pasada, yo creo que Las Palmas está en una situación, no es la Unión Deportiva Las Palmas cuando tuvimos que esperar por Paco Gémez, ¿te acuerdas? Que,
sí.
Que el equipo estaba inmerso en unos problemas deportivos tremendos, estábamos último, penúltimo, si no recuerdo mal. En este caso creo que Las Palmas están en disposición de poder elegir y no tener prisa en hacerlo. A mí me parece que Carrión es un grandísimo entrenador, a mí me encanta, a mí me gusta, ya vaya por delante, porque los equipos que él maneja siempre han sido equipos que le gusta el buen fútbol, le gusta la posesión, lo que es ese ataque posicional, pero luego es un equipo que utiliza muy bien las contras, un equipo defensivamente que trabaja muy bien, que se ordenan, no es un equipo que solo juega de una manera, sino me gusta su manera de de afrontar los partidos, ¿no? Hay momentos en el que tienes que hacer unas cosas y hay otros momentos en que tienes que hacer otras, ¿no? Diferentes, ¿no?
Sí, pero fíjate, no había ocurrido nunca, Víctor, esperar tanto, ¿verdad? Porque todos los equipos de la primera división del fútbol español ya manejan su entrenador. Es verdad que no ha arrancado la pretemporada y que muchos siguen todavía perfilando lo que es la plantilla, pero es que aquí ni siquiera tenemos noticia de ningún fichaje, ¿eh?
A ver, yo creo que esperar hasta el miércoles es una espera prudente. Yo sí esperaría, si el miércoles acaba todo... Ya se podría decir que está firmado con nosotros, porque ya esa cláusula matemática ya no la tendría el Oviedo con respecto al entrenador. Pero ya más allá del miércoles, yo creo que sería no sería lo ideal para mí, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo no sé cómo están los demás entrenadores, no sé si hay algunos entrenadores libres que puedan venir a Las Palmas, el caso de Albert, el caso de Sarabia, o sea, hay algunos entrenadores, bueno, el que me acaba de hecho y de Bromby, también hay varios entrenadores que están libres, y luego están las circunstancias que nosotros no sabemos cuáles son las circunstancias de los demás, porque no se elija a otro en vez de a este Carrión. Yo vuelvo a repetir, si de aquí al miércoles ya se sabe que no va a ser en Oviedo, bueno, yo esperaría estos dos, tres días, pero claro, si se clasifica para la final, estamos hablando a finales de mes y ya se nos iría muy, muy largo. Yo no esperaría, sinceramente.
Después está otra cuestión entre por la Unión Deportiva, pero no puedo pasar por alto el nombre de Rubén Castro, Víctor. Una leyenda del fútbol que cuelga las botas.
Sí, a ver, todos hemos pasado por ahí. Creo que son etapas, ¿no? Yo me vi obligado con 36 años porque ya estaba muy cascado de las rodillas. Pero el caso de Castro, pues imagínate, ¿no? Viene desde... Hasta hace un año estaba jugando en activo y metiendo goles, ¿no?
Sí, qué talento para el gol, ¿eh?
Sí. Físicamente estaba muy bien y bueno, creo que llevaba un año sin jugar. Y bueno, yo imagino que por no tener esa posibilidad de poder encontrar destino, pues a lo mejor ha decidido colgar la bota. A mí me parece que su carrera... lo dice todo, un futbolista, yo como persona lo conozco, la familia, es una excelente persona, como futbolista ha tenido que currar mucho, date cuenta que se fue al Deportivo, del Deportivo no confiaron mucho en él, se tuvo que ir a Rayo, se tuvo que ir luego al Betis, donde ahí fue la mejor temporada, estuvimos a punto de tener otro más a la selección, creo que no llegó a jugar nunca, pero ya se lo merecía sinceramente. Y bueno, decirle de este lado de acá, decirle que aquí se vive bien, siendo solamente ojeador y no jugando, de aquí se vive bien, lo que pasa es que sí verá que se vaya mucho bien. Ya te digo yo que ese ambiente, ese olor a césped, esos aficionados, esa tensión, esa presión que vivíamos cuando éramos futbolistas, en este lado de aquí no lo vas a vivir. Como entrenador, es algo similar, lo puedes vivir, pero no sé si Rubén querrá ser entrenador, pero lo va a echar de menos. El fútbol, al final, te echa de menos.
Y una última, ¿te gustan los nombres, a falta de hacerlo oficial, que ya ha cerrado la Unión Deportiva? Alex Muñoz, Manu Fuster, Jaime Mata, Iván Gil, Vite y Jasper Silesen. ¿Te gusta ese tipo de perfil para Unión Deportiva?
Sí, a ver, mira, la experiencia, tenemos el ejemplo, la experiencia del año pasado, ¿no? Jugadores desconocidos como Mica Marmo, que a mí ha sido el mejor fichaje que ha tenido la Palma muchos años. El caso de Javi Muñoz, jugador desconocido que viene de no ascender con el Eibar y bueno, hizo una... hasta los últimos 10 partidos, y para mí de los mejorcitos que teníamos en la parte de adelante. Creo que no tenemos por qué pagar tanto dinero y al mercado, porque además nosotros el mercado nuestro no puede ser ese mercado como el que va al Villarreal, al Real, al Betis o al Sevilla, no. Entonces el mercado nuestro tiene que ser un mercado más reducido, donde jugadores probablemente sean un poco desconocidos. Bueno, Alex Muñoz lo conocemos del Tenerife, del Levante, un jugador que nos puede dar mucho. Piti, pues bueno, de los años que estaban en el Oviedo, lateral derecho, mucho recorrido, jovencito, muy poco conocido en el mundo, en la primera edición, vamos a llamarlo así, pero en el mundo fútbol se conoce bien. El Fuster, pues me parece un excelente fútbol. Yo creo que encaja bien, ¿no?, en lo que la dirección deportiva quiere hacer. Jugadores que no cuestan mucho, que son buenos, que para mí son buenos, muchos de ellos... más seguramente más de uno nos va a dar sorpresa el año que viene. Y el tema está empezar bien y hacer las cosas bien, y a partir de ahí todo va a fluir de manera correcta y buena, ¿no? Pero sí creo que para ser director deportivo, para ser fichar jugadores siendo del año Deportivo Las Palmas, lo tienes más complicado que si eres de, vuelvo a repetir, incluso el Mallorca, que tiene más dinero que nosotros, claro. El Getafe, ¿no? En el Getafe firma Greenwood, creo que es, ¿no? Imagínate, ¿no? Sí. Jugadores que nosotros no podíamos llegar en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ese mercado no podemos acercarnos, pero tenemos que ir a un mercado que puede ser apetitoso y interesante, que lo ha sido este año, ¿no? Como diría antes, los fichajes que se hizo el año pasado, ¿no?
Víctor, siempre es un placer hablar contigo. Un fuerte abrazo.
Un saludo, buen comienzo de semana para todos.
Igualmente para ti. 2:20 de la tarde, tenemos que seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora vamos con el Real Club Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria, desde 1908, fomentando el deporte náutico.
Y es que queremos darle la enhorabuena a Dani Yaca, que junto con Jaime Lanlentón se alzaron con el oro en la Copa de España de Vela Inclusiva, celebrada en Asturias. Daniel Yaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Se sufrió mucho para llevarse el oro?
Pues mucho, mucho no, porque de las 5 regatas que hicimos, ganamos las 5 y nuestros compañeros de club, de las 5 quedaron en 3 segundos.
Eso es lo que te iba a comentar, que no solo el oro, Dani, sino la plata también la consiguió el Real Club Náutico.
Sí, sí, el Real Club Náutico de Gran Canaria ha apostado muy fuerte por tanto por la vela adaptada como para la vela inclusiva, y entrenamos pues 3 veces en semana.
¿Y ahora el siguiente objetivo que te marca, Dani?
El siguiente objetivo es el Campeonato de España, tanto individual y doble, que tendremos en julio, desde el 15 al 21 de julio. Primero se hace el individual y después se hace el doble, que lo haré también con Jaime Lalentín.
Participaron de Andalucía, de Madrid, de Asturias, de Cantabria, además de Canarias. Es decir, que estaban prácticamente todas las comunidades autónomas en este Campeonato de España, ¿no? Entre la Copa de España.
Sí, sí, la verdad que estuvo muy bien. Faltaron un par de ellos por yo creo que por temas de logística. Hay mucho barco también en Baleares, en Murcia, en Almería. Lo que pasa es que por temas de logística pues no pudieron ir.
¿Cuántas horas le dedicas al entrenamiento, Daniel?
Pues nosotros hacemos, ya te digo, entrenamos lunes, miércoles y viernes, y entrenamos entre 2 y 3 horas cada vez que salimos.
Cuando vas a un campeonato, por curiosidad, ¿sabes más o menos los rivales que vas a tener en la lucha por las medallas, las embarcaciones que pueden estar optando junto a la tuya a llevarse el título?
Sí, sí, porque no somos muchos, somos a lo mejor 20 los que vamos y nos conocemos todos.
Qué bueno, ¿no? Que al final es una familia, ya no solo lo que es el club náutico, la navegación, sino prácticamente todas las embarcaciones.
Sí, la verdad es que es una gran familia. Es más, ahora cuando fuimos a Gijón, como desplazar los barcos es mucho mucho lío, lo que hicimos, no, nos los prestaron allí en la Federación Asturiana de Vela, nos prestaron 2 barcos para poder competir.
Sí, porque habitualmente cuando tienes competición, ¿qué vas? ¿La misma semana, un poquito antes para adaptarte a la embarcación, a lo que es la prueba?
No, las embarcaciones son prácticamente todas iguales porque es un barco monotipo. Prácticamente menos, si tienes la vela un poquito más nueva o menos nueva, los barcos son prácticamente iguales. Ahora el Campeonato de España creo que empezamos el día 16 y llegamos el día 14 o 14 por la noche, digamos. Tenemos el 15 que son las inscripciones, medir el barco y al día siguiente ya estamos en el agua. Normalmente llegamos un día, 2 días antes, si es un campeonato nacional. Ya si es un campeonato internacional, si intentamos ir 2 o 3 días antes, sobre todo si no conocemos el campo de regata.
Qué bien trabaja, Daniel, el Real Club Náutico de Gran Canaria. Son éxitos uno tras otro, campeonato de Canarias, campeonato de España, campeonato de Europa, campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, siempre tiene éxito.
Sí, sí. Yo creo que es la dedicación que tiene el mar, que podemos aquí navegar 365 días al año, y ya te digo, la dedicación que tiene tanto los entrenadores como los regatistas, que sin uno y sin el otro no podría darse.
¿Cuánto tiempo llevas ya en las embarcaciones?
Yo empecé, yo hice el curso de vela con 9 años, como muchos canarios, en Puerto Rico, pero después no seguí navegando, no me gustaba. Lo que pasa es que a raíz de un accidente que tuve, que me rompí la cadera y un par de cosas más que me obligan a ir en muletas, en 2016 me propusieron que había un equipo de vela adaptada, pero bueno, por problemas de trasplantes de riñón y un par de enfermedades más, no pude empezar a competir hasta 2019. Desde 2019 estoy compitiendo.
Me imagino que estarás muy pendiente de todos los compañeros que vayan a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Ahora, dentro de
sí,
muy poquito.
Sí. Sí, porque aquí en el Náutico tenemos tanto a Joaquín como a Andrés Barrio, como Elena, o sea, sí. Obviamente estamos aquí pendientes.
De todas las participaciones que has tenido, de todos los campeonatos donde has estado, ¿qué recuerdo guardas más bonito, más importante? Aparte de, lógicamente, los que has ganado, pero ¿un recuerdo que tenga bonito?
Pues el más bonito yo creo que fue en Portugal, que fuimos en octubre del año pasado, que fue un mundial y había 90 barcos en el agua, tanto en individual como en doble. Nos dividían en grupos de 45, pero el ambiente que se respiraba era alucinante. Y después yo, por ejemplo, que tengo eso, la cadera rota y un par de cositas más, llegas ahí y ves que la gente está más fastidiada que tú y dices, niño, tú no tienes nada. Tengas lo que tengas, no te quejas porque hay gente peor que tú.
Cuando hay, Daniel, lluvia o según los nudos, porque claro, tú juegas al fútbol, tienes el balón, son dos porterías, pero el mar, según los nudos que haya o la lluvia, al final la prueba puede ser diferente, ¿no?
Bueno, la lluvia hay ropa de agua y en los nudos, sí es verdad que en vela adaptada hay un tope de nudos que no nos dejan navegar, que son unos 20 nudos con olas de 2 metros, pero ahora, por ejemplo, que con el primer día que soplaban 18 nudos con rachas de 24, a nosotros hasta nos pidieron perdón por no sacarnos del agua y nosotros dijimos que bueno, que lo entendíamos, que si nosotros sí navegamos con ese viento, porque aquí hay veces que hay mucho viento, pero sí es verdad que había por ejemplo un niño de 11 años, gente que empezaba y claro, lo que no pueden hacer es sacar a esa gente al agua y que se asusten y que ya no la vean más. Yo preferí quedarme en tierra que no ver sufrir a la gente, porque sí es verdad que nosotros navegamos con mucho viento aquí los canarios, en cuanto tanto nacionales como en las internacionales, en cuanto más viento hace, más nos beneficia a los canarios, pero sí entiendo que el comité de regatas tiene que tener en cuenta a toda la flota y no solo a los canarios.
Pues Daniel Jaca, muchísimas gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Enhorabuena por el oro logrado en el Campeonato de España de Vela Inclusiva y muchísima suerte para las próximas pruebas.
Muchísimas gracias.
Gracias, buenas tardes. El Real Club Salud. Náutico de Gran Canaria.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Fomentando el deporte náutico desde 1908.
Saben que sigue en marcha lo que es la preparación de la Unión Deportiva Las Palmas. Alex Muñoz, Jaime Mata, Manu Fuster, Iván Gil, Viti, Jasper Silesen, el caso de Luis Carrión. Pero no solo la Unión Deportiva, en el resto de equipos de la primera división del fútbol nacional. Para estar al día de todo lo que ocurre en el mercado de fichajes, saben que a las 10:30 de la noche arranca el partidazo de la cadena COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Enseguida continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que irnos a varios puntos de actualidad en torno a lo que puede suceder con el equipo Gran Canario en no solo en los próximos días, a lo mejor en las próximas horas, porque saben que Cáliz Muñoz está cerrado, que va a firmar por 2 temporadas con la Unión Deportiva, que Manu Fuster también va a ser jugador de la Unión Deportiva, Viti lo propio, Jasper Silesen, Iván Gil, Jaime Mata, está muy cerca el acuerdo con Iván Cedric, está cerca el acuerdo con Topku. Veremos cuándo empieza de manera oficial la Unión Deportiva Las Palmas ya a dar por cerrado estos fichajes como jugadores del conjunto Gran Canario. Apenas segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Continúa el deporte aquí en la COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. You could have been a wonder,
pues nos quedan todavía unos minutitos para seguir hablando de la Unión Deportiva Las Palmas. Tenemos que hablar también de la fase de ascenso hacia la segunda ref. Recuerden que el Unión Sur Yaiza sigue adelante, venció 3-0 ante el Panería Pulido San Mateo en la ida 1-1, que el Gran Canaria ha renovado, bueno, amplía el contrato con Andrew Albici, tenía un año, pues ahora dos, hasta junio de 2026, jugador del Club Baloncesto Gran Canaria. Y muchísimas cosas más que tenemos que hablar en los próximos minutos, pero también hay noticias que nunca queremos comentar, pero que, por desgracia, suelen suceder. Y es que durante este fin de semana, un árbitro de fútbol amateur, recibió varias puñaladas. Javier Raluy Marrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que hasta se nos ponen los pelos de punta cuando lo decimos, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que, pero bueno, sinceramente me sorprende muy poco. Me sorprende muy poco porque podemos decir que los niveles de violencia en el deporte y en el fútbol son preocupantes. Son preocupantes porque por muchas razones, ¿no? Y en el caso de las agresiones al club de fútbol, pues, que son históricas, vienen propiciadas muchas veces por esa imagen que tenemos sobre una figura deportiva, que es el árbitro, y sobre lo que representa, además, en un encuentro de fútbol o de cualquier otra modalidad. Y bueno, ahora sé que la Chanche está investigando, está todavía tratando de saber, de conocer exactamente qué es lo que ha sucedido ahí. Yo he visto muy poquito, la verdad, lo que está en los medios de comunicación.
Sí, fueron un partido entre el Donostia y el San Sebastián. Ocurrió casi al final del encuentro, según podemos leer en varios medios del País Vasco, que una persona, que un jugador, parece ser que apuñaló al árbitro de fútbol, bueno, sí, de este fútbol no federado, ¿eh?
Claro, en este caso es un partido de no federado, ¿vale? No, claro. Sé exactamente, estaba viendo los participantes. Son gente joven, chicos, chicas en la grada también. Había bastante afluencia, no sé, la naturaleza del encuentro. Tampoco sé exactamente el origen de sus jugadores, de su hinchada. Y digo el origen porque muchas veces, aunque no nos guste escucharlo, detrás de la violencia hay un componente cultural importante, ¿no? Y nosotros estamos en España, digo, que en España estamos trabajando duramente contra la violencia en el deporte. Pero hay otras culturas, por ejemplo, y otros países en las que, en Iberoamérica, por ejemplo, Latinoamérica, como se quiera llamar, la violencia del fútbol está todavía aún más arraigada, ¿no? Si la violencia del fútbol argentino es tremendamente muchísimo más preocupante que aquí, y en otros países también de Sudamérica, y por lo tanto ese componente cultural a veces lo hemos reflejado en nuestra casa, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que parecen prejuiciosas, pues no lo son. Son elementos a tener en cuenta a la hora de prevenir la violencia. Es decir, el fútbol en determinadas latitudes no significa lo mismo que significa en España. La imagen que se tiene sobre el árbitro no es la misma aquí que en Pekín. Y tampoco el trabajo preventivo y la cultura de la seguridad que se tiene en nuestro país es la misma cultura de la seguridad en el deporte que se tiene en otras latitudes. Por eso hay que indagar en todo ese tipo de aspectos y de detalles, porque muchas veces te encuentras con sorpresa, ¿no?
Y
hay que adaptarse.
Para buscar la solución, Javier, formación y educación, ¿verdad? Para buscar la solución a todos estos aspectos.
Sí, lo que pasa es que es insuficiente con eso. Y además, Juan, hay una cuestión importante. Hay una responsabilidad de las administraciones públicas. Yo siempre lo digo, pero claro, es que es imposible que uno deje de decirlo, porque en la práctica no hay inversión pública, no hay trabajo, es decir, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Yo siempre, y creo que una vez lo hemos hablado, Juan, y se lo he trasladado también a otros compañeros de otros medios, es importante que entrevisten a los responsables políticos deportivos y que entrevisten a los presidentes de las federaciones deportivas de todas, no solo de fútbol, ¿vale? Para que nos expliquen al resto, a los padres, a las familias, a las madres de los menores que hacen de deporte, que nos expliquen con qué garantías de seguridad contamos nosotros. Y para que nos expliquen durante ese año qué tipo de servicios públicos tenemos a nuestra disposición. Tenemos y tienen nuestros hijos que hacen deporte, ¿no? Entonces es importante que también se les pregunte a ellos. Es importante que los concejales, los presidentes, los consejeros, etcétera, todos, porque ellos son los que tienen las responsabilidades político-deportivas, son los que tienen la sartén por el mango. Nosotros podemos hablar aquí todo lo que queramos, podemos hablar horas, pero no tenemos las herramientas, no tenemos capacidad de decisión, más allá de tratar de difundir, que por cierto es importantísimo el trabajo que tú haces, Juan, que hace la COPE al respecto, porque el trabajo de los medios de comunicación, sin ellos es complicadísimo esto, ¿eh? Sin ellos, sin el trabajo de los medios de comunicación, la batalla está perdida. E insisto, ahora estamos atravesando la fase final de muchas competiciones. Algunas ya han acabado, pero otras estamos en pleno apogeo. Después vienen los campos de verano y los torneos de verano. Ojo a los torneos de verano. Tenemos muchos antecedentes que hay que contemplar, que eso es otro de los problemas. Año tras año podemos tener incidentes, pero se nos olvide, ¿no? Entonces hay que recordar los incidentes que hemos tenido, hay que recordar los problemas que hemos tenido y hay que trabajar sobre los mismos. Entonces eso es una cuestión importante, un hándicap que estoy viendo que no se hace, ¿no? Estamos centrados en la organización, en la logística, en la búsqueda de recursos económicos, pero nos falta esa otra parte, ¿no? Esa cultura de la seguridad. Y sí es verdad que los clubes también carecen de recursos y hay que facilitarle esa posibilidad, ¿no? De acceder a profesionales o a formación o a tecnificación en materia de seguridad.
Pues estaremos pendientes y hablaremos en los próximos días de ellos. Javier, Luis Marrero, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Saludos, Juan, un abrazo a todos.
Hasta luego. Te damos un consejo a esta hora de la tarde, a las 2:37. Buscas eficiencia y ahorro en tu hogar. El Lidos Hybrid de Ariston es el único termo híbrido de la clase A que combina electricidad y aerotermia. Ya sabes, apuesta por la eficiencia y el ahorro con Siscocan. El Lidos Hybrid de Ariston combina electricidad y aerotermia. Siscocan, 2:37 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días. ¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Siscocan te damos la solución. El Lidos Hybrid de Ariston es el primer termo híbrido de clase A que combina electricidad y aerotermia y con el que podrás ahorrar un 50% de energía en comparación con el termo tradicional. Apuesta por la eficiencia y el ahorro en Siscocan.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Bajo y en el polígono industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:40 de la tarde, saben que el Unión Sur Yaiza se ha clasificado para la tercera y definitiva eliminatoria de cara a subir la segunda ref. Ganó 3-0 al Panadería Pulido San Mateo. Vamos a escuchar al técnico del equipo del San Mateo, Israel Quintana, después de esta eliminatoria.
Creo que es un poquito el resumen de la eliminatoria, ¿no? Al final el fútbol es errores y aciertos. Creo que también en el San Mateo, sobre todo en la primera parte, tuvimos ocasiones para adelantarnos en el marcador, no fuimos capaces. Después en la segunda parte, cuando nos ponemos con 1-0, tenemos una acción muy clara con el remate al palo de Santi para ponernos por el 2-0, no pudo ser. Y luego nos empatan, pues hoy creo que un poquito más de lo mismo. Creo que estábamos bastante bien al partido, fuimos capaces de generar las primeras ocasiones, lo estuvimos acertado. Y al final ellos, pues creo que una jugada desgraciada, si no recuerdo mal, de daño, que medio se repala, medio se tropieza, le pica el balón montando una contra y claro, al final con la calidad que tiene, pues te hacen 1-0. A partir de ahí, creo que perdimos un poquito el sitio, como estaba comentando ayer en el descanso, que al final, si nos había estado funcionando lo que habíamos hecho durante los primeros 15 o 20 minutos, pues teníamos que seguir con la misma tónica de partido, porque quedaba mucho partido por delante. Y bueno, en otra situación de saltar a presionar, creo que no lo hicimos de todo bien y generamos que ellos se quedaran mano a mano más adelante de Guanche y estuvo acertado para hacer el 2-0. Lógicamente ahí se pone un poquito el partido cuesta arriba y llega al descanso e intenta cambiar alguna cosa, como fue con la entrada de David y quitar a Sergio para intentar darle quizás un poquito más de mordiente ofensiva. Pero sí es verdad que creo que la segunda parte el Yaiza empezó mejor que nosotros, estuvo controlando mejor el partido y fruto de ello también en otro tiro aislado, como se suele decir, pues es capaz de meter el golazo que hace Aitor y ahí prácticamente se acaban todas las opciones, ¿no? Porque tenía previsto hacer dos cambios como eran Cristian y Mansi para intentar darle un poquito más de intensidad al equipo, intentar por lo menos tener más acercamiento hacia el área del Yaiza, pero justo cuando tenía preparado para salir a hacer el tercero ya, que eran los propios jugadores que van a salir, pues se ve como una losa muy pesada.
Pues cae eliminado el Panadería Pulido San Mateo, sigue adelante el Unión Sur Yaiza, en la tercera y última eliminatoria. Tiene que jugar ante un equipo peninsular, si la pasa, subirá a segunda ref, y va a acompañar al Atlético Paso y también al Tenerife B, equipos que estarán en esta categoría en la próxima campaña 2024-2025. 2:42 de la tarde, gran noticia en la jornada de hoy, Andrew Albici amplía su contrato con el Gran Canaria. Vamos con el básquet. Redacción de Gran Canaria Basket News, Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Fantástica noticia, un añito más, una temporada más, Andrew Albici, hasta el 2026.
Sí, posiblemente cuando se retire, pues estaremos todos de acuerdo en que es el mejor base o uno de los mejores de la historia del club, por talento, por regularidad. Yo creo que ha crecido incluso en Gran Canaria, aunque llegó seguramente superados los 30 o con 30 años más o menos, pues yo creo que ha mejorado su tiro, sobre todo ha mejorado su toma de decisiones y bueno, a nivel defensivo es uno de los mejores bases de Europa, lo ha sido siempre. Está claro que ya en principio entraría en el declive de su carrera a nivel físico, pero hemos visto a jugadores como Albert Oliver en esa posición o interiores como Uli Páez rendir realmente bien también en lo físico hasta los 37 o 38, el propio EJ Slaughter, que ahora mismo está en esa edad, así que podemos ser muy positivos para estos dos años de Albici en Gran Canaria.
Veremos lo que ocurre con el resto de la plantilla, con Jakalakovic y la confección definitiva del equipo para la próxima temporada, ¿no?
Sí, a la espera de que nos lleven al técnico esloveno, porque creemos que ha traído pues la tranquilidad al club, de la mano por supuesto de Willy Villar y de Sabané, y a Nico Brusino a lo mejor, teniendo claro que seguramente sí que se marche Ethan Happ, muy pocos cuentan ya con que se pueda quedar el pívot, pero bueno, con una estructura bastante sólida sobre la que empezar un, no diría yo, nuevo proyecto, porque al final si se quedan los Churna, Brusino, Albici y compañía, pues al final ahí hay una columna vertebral muy importante.
Fíjate que miramos también la selección española, ahí está Miquel Salvó, va a estar Albero Iber y Víctor García en el stack de Sergio Escariolo, y después por otro lado también está el caso de Fran Guerra, del Gran Canario de Lenovo Tenerife, es decir, que vamos a tener representación en la selección española.
Por un lado, y lo decimos durante todo el año, con Víctor García, que es un gran conocedor del baloncesto, el cuerpo técnico en general, Albero Oliver en el Plata Ulipaz, y por supuesto ya Kalakovic, el cuerpo técnico del Granca, es impresionante, y creo que tenemos que congratularnos por estas convocatorias que han salido juntas con un día de diferencia de las selecciones españolas absolutas para el preolímpico en el caso de la masculina y para los juegos directamente de la femenina, por la gran presencia no solo de canarios, sino de canariones, sino también de gente que ha hecho mucho baloncesto aquí, como Fran Guerra, como Santi Aldama, Víctor García y Álvaro Oliver en masculino, también Miki Salvó, y en la femenina, como digo, ya clasificada es así para los Juegos Olímpicos, Leti Romero, que viene a hacer su mejor temporada, por lo menos después de aquella lesión que tuvo en 2018-2019, Maite Cazorla, una de las mejores bases descendiendo de Europa y también en ataque, y Leo Rodríguez, que hay que contar, que anunciaba ayer en un comunicado que va a dejar Perfumerías Avenida, y la verdad que sonaba el comunicado a que podría incluso retirarse, porque hablaba de nuevos proyectos personales. Y para dar toda la información, porque la gente echará en falta que no hayamos nombrado a Stuendur, hay que decir que la lista de 15 realmente va a ser de 16, solo que no lo vamos a conocer hasta dentro de una semana, porque el convenio colectivo de la WNBA impide que las jugadoras se unan a sus equipos nacionales hasta 15 días antes del comienzo de los juegos, y es allí cuando sabremos en una próxima lista si es Stuendur o Megan Gustafsson la que va como nacionalizada, y supongo que también cuáles son las 12 definitivas que van con España.
Por cierto, ¿cómo ves a España en el Preolímpico de Valencia, que arranca el 2 de julio? ¿Opciones de estar en los Juegos?
Sinceramente, muy favorito. La buena noticia es el regreso de Lorenzo Brown, sin entrar en disquisiciones morales de quién le pueda parecer o a quién le pueda bien o mal. Al final hay muchos rivales, incluso en el Preolímpico, que compiten con jugadores nacionalizados, y la verdad que si lo hacen los demás, yo con los últimos años estoy cambiando mi parecer, porque a mí me pareció mal en un primer momento, como lo de Megan Gustafsson en femenino, pero si lo hacen los demás, al final vas a perder unos juegos o un mundial, que España además siempre tiene opciones de competir por ganar, con todo lo que eso le implica de bueno al baloncesto nacional, cuando los demás compiten con esas armas. Pero aparte, y como digo, lo bueno que tiene Lorenzo Brau, especialmente sabiendo que Ricky Rubio ha renunciado a ir esta vez, y la importancia que tenemos un año más de Juan Núñez, un año más de Santi Aldama, que va a ser posiblemente el líder deportivo del equipo. Yo creo que España es la clara favorita. Esperemos que la presión de que solo haya una plaza para los Juegos en ese preolímpico de Valencia no le pese demasiado.
En 30 segundos, Carlos, te pregunto por la NBA.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Siscocan te damos la solución. El Lidos Hybrid de Ariston es el primer termo híbrido de clase A que combina electricidad y aerotermia, y con el que podrás ahorrar un 50% de energía en comparación con el termo tradicional. Apuesta por la eficiencia y el ahorro en Siscocan.
Y es que ya llega el sprint final en la NBA, Carlos, en la mejor liga del básquet mundial.
Sí, 2-0 en los dos partidos en casa para los Boston Celtics, que bueno, son los grandes favoritos ante Dallas Mavericks. En el primer partido pasaron por encima tras la entrada de Kristaps Porzingis, que vuelve 40 días después a jugar tras una lesión de gemelo, pues directamente rompieron el partido con un parcial que no sé si fue de 16-0, y en el segundo sí que compitieron mejor los Mavericks, que al final acabaron cayendo, creo de memoria, que por 8 puntos, pero realmente parecen muy superiores los Boston Celtics, con muchas más armas, basando su juego en una defensa tremenda, no tanto de dos contra uno contra Irving y Doncic, sino más bien de una gran defensa del uno por uno. Yo creo que se están centrando más en que no anoten los secundarios, aunque Doncic acabe con triple doble partido sí y partido también, corriendo mucho y haciendo un gran juego por concepto de llegar jugando y despacio, cosa que, por cierto, te digo, Juanfran, que creo que tiene una gran transferencia al baloncesto base. Normalmente pues no es lo ideal coger la élite y llevarla al baloncesto de formación, pero es que me ha sorprendido estos Celtics en los primeros partidos cómo están trabajando, evidentemente a nivel élite, conceptos que yo con mi minibásquet de niños de 12 años estoy metiendo en la semana anterior. Y realmente creo que es muy interesante que, sabiendo explicárselo a los niños, de hecho yo lo voy a hacer hoy en mi entrenamiento, hay cosas muy interesantes que llevar a nivel conceptual en el baloncesto, también en la NBA.
Y en cuanto a lo doméstico, bueno, lo que nos queda más cercano, hoy arranca el Real Madrid-Murcia. ¿Cómo es esa final de la ACB?
Pues mira, está compitiendo muy bien con esa zona el equipo de Sito Alonso, pero de una forma similar a lo que acabamos de hablar de Dallas Mavericks y Boston Celtics. Yo veo al Real Madrid con muchísimas más herramientas. El otro día escuchaba a periodistas a nivel nacional hablando de que posiblemente es la mejor plantilla de la historia del Real Madrid. Un debate interesante, pero está claro que con Poirier, que se marcha este verano, y Tavares, es posiblemente el mejor juego interior, si no de la historia de Europa, de la historia del Real Madrid, eso seguro. Y aunque están compitiendo muy bien Murcia, sobre todo en el segundo partido, tal vez pueda rascar algún partido en casa, pero yo veo muy complicado que pueda soñar con ganar la Liga.
¿Y finalizaron los campeonatos de Canarias de la categoría de formación?
Sí, solo quedan los de senior de segunda división autonómica, y este fin de semana vivimos en el sur de Gran Canaria el masculino pre-minibásquet, es decir, los más pequeños que tienen campeonatos de Canarias, en La Palma, en Breña Alta, se jugó el femenino con imágenes preciosas. Primero tengo que destacar el gran nivel que he visto en estos campeonatos de Canarias un año más, y especialmente en pre-mini me sorprendió muchísimo cómo algunos juegan realmente como adultos. Grandes imágenes también en la grada en San Fernando, en el pabellón municipal de San Fernando y en el del Castillo del Romeral, y por supuesto pues invito a todo el mundo a ver ese Ricky Raca que bailaron todas las niñas en la final del campeonato femenino en La Palma, y que bueno, yo creo que estas edades son especiales para llevar todos esos valores del deporte, no solo hacia los niños, sino que yo creo que esos niños también pueden ser eje de transmisión hacia sus padres y sus abuelos, porque pude hablar con muchos de ellos, que era el primer campeonato de Canarias de baloncesto que vivían padres y abuelos, y la verdad que creo que bueno, el deporte, si en algo tiene en esa transmisión de valores, y el baloncesto en especial.
Y una última, el tema del Spark Gran Canaria, yo imagino que en cualquier momento lo harán oficial, ¿no? Aunque ya lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones, ya adelantaste tú que iba a seguir en la máxima categoría el básquet femenino, pero tendrá que ser oficial, ¿no?
Sí, de hecho, recuerda que te hablé del convenio colectivo que se ha firmado, que va a tener un coste económico más amplio para los clubes, aunque evidentemente es lo que había que hacer y hay que celebrarlo. Se están escuchando que va a haber muchos clubes que se caigan de Liga Femenina Challenge, ese proyecto que a mí me gustaba tanto, que ha nacido y que ha tenido un gran nivel en estos 2-3 años que lleva, pero que parece ser que esa profesionalización del baloncesto ha hecho que muchos proyectos que no eran tan sólidos en lo económico, en la infraestructura, vayan a desaparecer. Y se habla de que, aparte de la Dareva, en segunda categoría pueda estar este año el Tenerife Baloncesto, que es el club que desapareció en masculino, ese Tenerife Baloncesto que jugó en la ACB en 2004 y en 2005, y que podría volver tanto en masculino como en femenino en Liga Femenina Challenge vía comprar la plaza. En el caso del Spar, ya te aseguro que están montando la plantilla y ya se conocen algunos nombres, no de forma oficial, y que van a jugar en la Liga Femenina Andesa, y bueno, tiene buena pinta el proyecto un año más.
¿Esperas la final entre el Madrid y el Murcia, que pueda llegar al quinto, Carlos, o no?
Sería una gran sorpresa, si bien es cierto que Murcia ya, Valencia Basket y Unicaja, clubes con mucho mayor presupuesto, pues los ha sacado de la competición y ha competido muy muy bien. Estamos hablando de que probablemente tiene 8 veces el presupuesto, los recursos de UCAM Murcia, Real Madrid en su sección de baloncesto, y sinceramente lo veo muy muy complicado. Tienen que suceder muchas cosas, que se carguen jugadores importantes del Madrid en falta, pero es que claro, los suplentes del Madrid prácticamente todos serían titulares en Murcia, así que realmente yo lo veo difícil.
Pues veremos lo que sucede. Hoy arranca la final entre el Real Madrid y el Murcia a partir de las 7:30 de la tarde. El miércoles, 7:30 de la tarde, nuevo partido entre el Murcia y el Real Madrid. Carlos Sánchez, compañero Gran Canaria Basket News, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, buena semana.
Igualmente para ti. Las 2:53 de la tarde. Enseguida, mucho más noticias, mucha más información del deporte.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días, Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y ya se conoce cómo queda la última eliminatoria para intentar subir a la segunda ref. Saben que hay 2 equipos canarios ya clasificados en esta categoría. El Tenerife B como campeón, y ya estaba, el Atlético Paso. Queda el Unión Sur Yaiza, que eliminó este fin de semana al Panadería Pulido San Mateo y consiguió la victoria 3-0. Pues así queda la última ronda de ascenso, partido de ida y de vuelta. Los que venzan serán equipos de la segunda ref. Las eliminatorias son las siguientes: Real Murcia frente al Coria, el Etregu ante el Real Club Deportivo Mallorca B, Ardoy Arguiano, el Unión Sur Yaiza se enfrenta al Portugalete, Jerez Deportivo Español de San Vicente, Hospitalet Moscardó, Unión Deportiva Almería B, Club Deportivo Toledo, Laredo Cuarte y Gran Peña frente al Salamanca. Ahí sí queda la última eliminatoria, ida y vuelta. Los que ganen serán equipos de segunda ref. El Unión Sur Yaiza arranca en casa la eliminatoria y se enfrenta al Club Portugalete. Toda la suerte del mundo al conjunto lanzaroteño, a ver si puede estar la próxima temporada en la segunda ref. Y enseguida, en nada, en 15 segunditos, te hablo de boli, porque ya el Gran Canaria de la Liga Iberdrola va conociendo cómo va a quedar la plantilla de cara a la próxima temporada.
Caetano Fórmula abre tu nuevo concesionario Renault en Miller Bajo y en el polígono industrial de Arinaga. Ven y prueba nuestros vehículos. Caetano Fórmula Canarias.
Ya saben que en el Club Voleibol Gran Canaria no van a seguir Loane Motapáez, Eloisa Pereira, Bea Novoa y Mila Collar. Pues hoy, de manera oficial, ya confirmado también el conjunto amarillo, que la central brasileña Caroline Godoy no va a seguir en la próxima temporada 2024-2025. Le agradece el trabajo, la profesionalidad, el compañerismo, el esfuerzo diario y, lógicamente, le desea toda la suerte en su próximo destino. El Club Voleibol Hidramar Gran Canaria, que va a intentar repetir la próxima temporada los éxitos. No va a ser sencillo, porque lo ganó prácticamente todo de lo ocurrido en esta temporada 2023-2024. Liga Iberdrola, Copa de la Reina, Supercopa de España y Copa Ibérica. Fueron los cuatro títulos logrados por el conjunto Gran Canario. Y sigue planificando lo que va a ser el equipo que pueda tener la próxima temporada. Lógicamente, intentar repetir esto y estar en la Champions, porque por tercera vez en su historia, segunda vez de manera consecutiva, pero tercera en la historia del club, va a jugar la fase previa de la máxima competición europea. Ahí estará también el club voleibol Guaguas, que esta temporada llegó hasta los cuartos de final, y también el conjunto que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero intentará repetir la Liga, la Copa Ibérica, la Copa del Rey, llegar lo más lejos posible a la competición europea. Es decir, nos espera una temporada bastante interesante y para disfrutar en cuanto al mundo del voleibol en la campaña 2024-2025. Apenas segundos que restan para que sean las 3 en punto de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Seguimos muy pendientes de la oficialidad que le pueda dar en las próximas horas o en los próximos días la Unión Deportiva a todos los movimientos que ya tiene cerrado. El caso de Alex Muñoz, el caso de Manu Fuster, de Jasper Silesen, de Viti, de Iván Gil, todo lo que tiene cerrado la Unión Deportiva y que de momento de manera oficial no hay nada. Que Andrew Albici continúa hasta el año 2026 como base del Club Baloncesto Gran Canaria, y que también estamos pendientes a ver si continúa o no el técnico Jaka Lakovic de cara al próximo ejercicio deportivo. Continúan en la mejor sintonía, con la mejor información, aquí en la cadena COPE. En la realización estuvo Víctor Cabrera. En nada, en segundos, arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.